Gaspar Noé, bienvenido otra vez a La Finestra Indiscreta y a Sitges. Buena nit.
Buenas noches.
Hay una cosa que me alarma, me sorprende, y es que cuando llega una película nueva de Gaspar Noé como clímax, siempre oyes primero, ¿qué nuevo escándalo habrá hecho Gaspar Noé? Cuando a mí me gustaría que la gente dijera, ¿qué nueva experiencia nos propone Gaspar Noé?
O a ver cómo arregló su montaña rusa para que sea mejor. Hoy en día a veces puedes ver películas en 4DX en Francia y en Inglaterra y te vibra el asiento, te cuando llueve en la pantalla te llueve en la cabeza. Y bueno, hay películas que se conciben como obras de teatro, otras como novelas. Y en mi caso sí, trato que las películas sean un poco más físicas, que las filmen en 3D o no. Y sí, esta es más. Quizás porque hay muchos planos secuencias, en todo caso hay dos muy largos. Medio que la cámara siga a un grupo que está perdiendo control psíquicamente de la realidad. En un momento la cámara te marea tanto como la situación que se ve en la película.
Esto, Clímax, tiene que ver con un acontecimiento, una noche, en el año 1996, en que una compañía de danza, después del ensayo, bebió sangría con LSD y no se dieron cuenta, y de repente todo se transformó en un delirio, ¿no? ¿Te lo contaron? ¿Es que estuviste? O...
No, por suerte no estuve. Pero son historias así que pueden generar una buena película y todas las semanas en el diario. Después, si quieres hacer algo muy verídico, mejor hacer un documental que hacer una película de ficción. En mi caso tomé mucha libertad con respecto a los hechos acontecidos y por eso no se cita ni la ciudad ni los nombres, fueron nombres de los personajes que fueron decididos por los bailarines ellos mismos. Pero bueno, eso es como uno trata de recrear de manera fílmica una situación semidéntica al original. Y bueno, también la mayor parte de los casos, hasta cuando hay eventos así que se producen, poco se sabe quién es el culpable. Cuando de repente linchan a alguien en Estados Unidos o en África, así, bueno, el grupo linchó a alguien, pero no sabes quién fue exactamente. Así que bueno, eso aquí quería hacer yo una película de descontrol colectivo. Y bueno, y en el caso de esta historia todo transcurre en un lugar cerrado, así que la pude filmar rápido y de manera cronológica, y pudimos improvisar muchas cosas en el camino.
Aparte de unas entrevistas con los bailarines al principio, casi toda la película es el ensayo y unas relaciones personales entre los bailarines después, y todo el momento caótico de los efectos del LSD. Cuando hay el ensayo, que es muy largo, es brillante, es espectacular, es maravilloso, evidentemente se baila. Cuando el LSD cunde efecto, los personajes entran en una especie de hiperactividad absoluta y se baila. Y desde luego, tú con tu cámara no paras de bailar todo el rato. Entonces, no sé, es no muy bailo, coherente.
No, yo no bailo porque la cámara no baila por ti, porque si no estaría la imagen tan sacudida que te al cabo de 15 minutos saldrías de la sala. No, la cámara es más como una mosca que está alrededor de ellos todo el tiempo, un mosquito que pasa detrás, delante, los rodea. Pero sí, es como un punto de vista abstracto, porque no es el de un fantasma, pero que se parece más a la percepción humana que uno tiene de la realidad. Es decir, que es una continuidad espacial, temporal. Y por eso la gente se marea, porque tiene la sensación de estar en el medio de un grupo que pierde control y no sabe qué le va a pasar a cada uno. Y tampoco hay, de todos los personajes, no hay ninguno que yo quiera más o que desquiera más. Son todos buenos hasta que de repente se ponen paranoicos y agresivos y ahí se convierte, sale la cara oculta de la luna y se ponen todos crueles y vengativos y bueno, y pasan cosas.
Ahora cuando has dicho lo de la mosca me hace gracia, porque verdaderamente todas las escenas o la larga escena del delirio colectivo, la cámara muchas veces es como una mosca que se colocan en el techo boca abajo y ven el mundo al revés. Realmente consigues que la cámara sea como una mosca colgada del techo, ¿no? Boca abajo.
Sí, no, pues eso es el epílogo. Al final de la película sí se da vuelta la cámara, pero era así para poner también al espectador en un estado semi alterado, porque puedes leer la imagen. Si muestras una imagen con una inversión derecha a izquierda, sigue siendo como muy leíble. Pero si la pones patas para abajo, medio que te parece que tú estás al revés, no la gente, y no sé, ya ocurre todo el tiempo que cuando sacas una foto con el iPhone, a veces la haces al revés y ves la persona que fotografiaste con las patas para arriba y la cabeza para abajo, y me gustan esas fotos, y dije, bueno, sería una buena manera de terminar la película.
Desde luego, ya antes, con Solo contra todos y Enter the Void, recuerdo estos dos casos como quizá los más espectaculares en que realmente le diste a la cámara alas, de una manera como el cine pocas veces se había podido permitir. Hoy en día, con el digital, se falsifican los planos y se consiguen cosas inimaginables.
Descubrí eso haciendo Irreversible, porque hasta antes de ser Irreversible, las películas las filmaba yo en 16 milímetros anamórfico, las pasaba a 35 anamórfico, pero la filmaba de manera tradicional. Cuando hice Irreversible, la filmamos en 16, no con cámara digital, pero pude hacer muchos efectos especiales de manera digital y después transferirlos a 35, y desde entonces le tomé gusto a todos esos trucos que, bueno, que la tecnología de hoy te permite, y puedes reencuadrar la imagen, puedes ponerla patas para arriba, puedes también sacudirla o estabilizarla, pero también si de repente hay una luz muy blanca dentro de la imagen que atrae demasiado la atención más que la cara de los personajes, que es más oscura que la luz que está detrás, digitalmente la puedes borrar como por Photoshop y la lámpara desaparece, y entonces te concentras más en las caras, y sí, pasa mucho tiempo en postproducción retocando las imágenes yo.
Esto me hace pensar que cada vez más los directores de cine que os interesa ese tipo de elaboración, os parecéis más a los pintores que durante toda la historia, o a los escritores, que podían corregir una y mil veces su obra, ¿no?
Pero puedes corregirla hasta el momento que entregas la copia a un festival y que sale en sala, porque después esa copia se duplica para mandarla a todas partes del mundo, que sean DCP o en otros formatos. Sí, sabes que puedes retocar todo hasta el momento que tienes que entregar la copia. Y cuanto más cara es la película, más presión te ponen para que entregues la copia. Cuanto más barata es, más te puedes permitir retocar después de la filmación.
De todas maneras, todo lo que es el momento del ensayo, esa coreografía realmente maravillosa, esa energía increíble, la capacidad de los bailarines, como cualquier otra obra de baile, ¿no? Pero en tu película tiene un poder sobrenatural, casi parece inhumano, ¿no? Lo que llegan a hacer.
Sí. No, sobre todo son más como acróbatas que bailarines, y la mayoría de entre ellos nunca habían participado en una coreografía, nunca habían hecho un espectáculo. Son bailarines que van una vez por mes, una vez cada dos semanas a un club, a un estadio, a hacer batallas de uno a uno, a ver quién baila mejor. Pero bueno, así como hay pintores que nunca fueron en una escuela y que pintan porque es como una necesidad, estos chicos bailan porque es una necesidad. Algunos tienen 18 años, otros tienen 23 o 24, pero son chicos muy jóvenes, y no, es una manera de expresarse que tienen, y cada uno inventa su lenguaje. Y sí, la verdad que a mí cuando los veo bailar me fascinan.
Por último, genial lo que has hecho con los títulos de crédito de la película. ¿Cómo se te ocurrió?
Hay dos momentos en los cuales son los créditos de la película. En general, hoy en día tienes los títulos al comienzo, con el título de la película, los nombres de los productores y los principales técnicos y actores, y al final de la peli tienes unos títulos larguísimos que duran 2-3 minutos, que van de arriba de abajo para arriba, y que es siempre la parte menos interesante de una película, y que también te caga la emoción final de la peli. Antes, cuando una película terminaba, que sea triste o divertida, tac, tenías el cartón fin y salías de la sala y todavía estabas impregnado de la emoción final de la peli. Y para esta peli me gustaba la idea de terminar de manera abrupta, así que con un cartón único, y lo hice. Pero entonces, como tenía obligaciones contractuales con técnicos, con los laboratorios, así, dije, ¿y dónde puedo poner los títulos de film? Y los puse al comienzo, como si el epílogo último de la película, al ponerlo al comienzo, dramatiza la peli, porque sabes que algo feo va a pasar después, pero no sabes qué, es muy abstracto. Y me saqué de esos títulos de encima. Y luego, como la película inicialmente la concebí para que sean dos largos planos secuencias, y finalmente hay uno que es la primita, es parte plano secuencia, parte no, y la segunda sí es un plano secuencia, así que de 42 minutos. Aproveché que quería marcar la ruptura temporal entre el momento que están alegres y que de repente se empieza a pudrir todo, y entonces puse los títulos principales de la película en el medio. Y entonces, bueno, no sabes cuánto tiempo pasó, pero supones que pasaron 40 minutos.
Una película con más de un clímax. Todos los minutos de la película son clímax. Gaspar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches.